Una noche más nos adentramos en la zona Bushcrafts. Comenzamos un nuevo programa con todos ustedes, Anchor de Activo Canarí.
Bienvenidos a un nuevo programa de la zona Bushcraft. Como siempre, nos acompañarán nuestros colaboradores de lujo, como son Antonio del canal AMC Survival, Coral de Coral al Natural, Dave Ham de Mountain Bushcraft y, como una nueva adquisición, Piper Survival en la sección de Pipers. También tendremos música, noticias y mucho más, así que comenzamos con el programa.
Vamos con Fear Tide War.
Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva emisión de Zona Bushcraft Radio. Y en mi sección de primeros auxilios os quiero hablar esta vez de el golpe de calor. Se me ha ocurrido hacer esto porque por el calor que tenemos ahora mismo en toda España, sobre todo donde vivo yo ahora mismo, por La Mancha, la verdad es que estamos a una temperatura de... Esta tarde había, en mi coche había 46 grados, en la calle había 41 a la sombra, esto a las 8 de la tarde o por ahí. Se me ha ocurrido que era una buena idea hablar del golpe de calor. Lo que os quiero decir también es que todo lo que os voy a contar va a ser basado en el Manual Básico de Medicina de Montaña. Es un libro de Emmanuel Cauchy, de la editorial Desnivel, que me regaló mi pareja, Sergio Restovic, y la verdad es que le estoy muy agradecida porque ya hablaremos más despacio de este libro. Es súper completo. Pues... Entrando ya en materia, el golpe de calor también se denomina hipertermia. La verdad es que en esta sección mía de hoy os voy a leer mucho porque no quiero meter la pata en lo que os diga. Y muchas veces es mejor leerlo directamente del libro que inventarte cualquier cosa. Bueno, pues empezamos. El golpe de calor es un aumento anormal de la temperatura central. Y lo que suele pasar con esto es que muchas veces en pleno esfuerzo estamos subiendo una montaña o estamos haciendo cualquier cosa, estamos con mucha ropa, no nos damos cuenta de que a lo mejor no la tenemos que quitar. Y entonces el organismo no está preparado para no transpirar. Ese es el problema. Sobre todo, que la transpiración es uno de los medios de eliminación del excedente de calor. Si no hay agua, no hay transpiración, y si no hay transpiración, no hay enfriamiento. Entonces estamos ante que la ausencia del enfriamiento pues produce el golpe de calor. La temperatura central aumenta y la actividad muscular se degrada muy rápidamente. La ausencia de convección, viento, entre aire y la piel agrava el fenómeno e impide al cuerpo regular su temperatura central. El termostato se desajusta y ya no puede hacer su trabajo. Estamos en una parte de la hipertermia que, mientras estemos lúcidos, podemos solucionarlo. Pero si ya empezamos un poquito a estar peor, ya no, esto no, como que no sabemos lo que tenemos que hacer. Las primeras medidas que deberíamos de tomar son desvestirse, hidratarse, refrescarse y dejar de hacer ejercicio. Si se sobrepasa esta etapa, pueden aparecer signos neurológicos alarmantes y reducirse las posibilidades que tienes de salir indemne. Ahora vamos a ver los factores que favorecen el golpe de calor. La deshidratación, no beber agua, un régimen hiperproteico, exceso de ropa, al haber tomado analgésicos, el sobrepeso, tomar diuréticos también y un ejercicio exagerado. Por otra parte, vamos a ver qué signos tenemos cuando nos va a dar un golpe de calor. Es agitación, malestar, piel ardiente, hipersudoración, zumbido de oídos. En este momento, si no nos hidratamos, la fase siguiente es la hipotermia maligna de esfuerzo y los signos neurológicos son predominantes y la víctima ya no puede sudar más. Después encontraremos unos signos y síntomas que ya serían graves, que serían alucinaciones, delirios, de repente dejamos de sudar, la piel la tenemos seca y ardiente y podríamos entrar hasta en un coma que puede evolucionar, si no se pone remedio, a la muerte. Ahora vamos a ver lo que deberíamos hacer si nos encontramos en este caso. A nosotros mismos lo que deberíamos de hacer es lo que he dicho antes, de si estamos todavía con un poco de conciencia y sabemos lo que nos está pasando, pues lo que he comentado antes, quitarnos la ropa, hidratarnos y tal. Pero si nos encontramos a alguien que lo vemos que está en este caso y ya está delirando y no sabe él mismo lo que tiene que hacer, la manera en la que le podríamos ayudar pues sería enfriarlo, cueste lo que cueste. Desnudándola, protegiéndolo del sol, poniéndolo en la sombra, podemos poner una manta de emergencia por encima para que el sol no incida más sobre él. Y si tenemos agua de bolsa, o sea, agua fría, ponérsela entre sus piernas. Hay cosas que son muy difíciles en la montaña de hacer. Pero bueno, si llevamos, por ejemplo, agua que esté un poquito más fresca que lo que está en el ambiente, pues ponérsela sobre el vientre, en las axilas, debajo de la nuca. También, si estamos en otra época del año, porque esto se puede dar en cualquier época del año, el golpe del calor, pues ponerle nieve, ropa húmeda, hielo, que encontremos cualquier cosa que tengamos a mano, que es de lo que se trata muchas veces también la supervivencia, de saber salir de una situación no solo con lo que llevemos en la mochila, sino con lo que nos encontremos por el camino. Mojarlo con agua fría y sobre todo, si está ya medio inconsciente, colocarlo en posición lateral de seguridad y comprobar si respira. Aparte de todo esto, sobre todo una vez que hayamos hecho todo esto, es pedir socorro. O sea, es llamar al 112 y avisar, porque normalmente a esa persona no la vamos a poder mover. Bueno, espero que, dada la época en la que estamos, con estos calores que hacen y tal, pues que os sirva de ayuda, que os haya gustado y a tenerlo en cuenta, que está haciendo mucho calor, que nos hidratemos muy bien sobre todo, que nos protejamos del sol, que en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera. Puede parecer que estamos bien y de repente nos empezamos a marear y posiblemente puede ser que sea un golpe de calor. Sobre todo a tener en cuenta con los niños, con las personas mayores, que no sienten, no suelen sentir la necesidad de beber. Si vamos con personas mayores o vamos con niños, pues intentar ofrecerles agua cada dos por tres y aunque te digan que no tienen sed, pues seguir insistiendo para que beban. Muy importante la hidratación. Bueno, ya os invito a que os paséis por mi canal, Coral Natural. Y sabéis, como siempre os digo, que tengo una sección de primeros auxilios con el canal de Jesús, a Madrid Outdoor. Y nada, hasta la próxima.
En las noticias de esta semana tenemos un científico que augura el fin de la especie humana para el 2050. El efecto de tierra invernadero dejaría fenómenos extremos y temperaturas a las que el humano no sobreviviría. Los autores hablan de posibles futuros conflictos armados entre la crisis climática y la búsqueda de recursos. Estas son las fases previas para que el fin del mundo, según este estudio, que comprendería entre el 2020 y el 2030, que durante esos próximos 10 años, los autores consideran que serían insuficientes las medidas establecidas en el Acuerdo de París. Además, prevén una subida de la temperatura media del planeta al menos en 1,6 grados. Estudios anteriores afirman que los niveles de dióxido de carbono alcanzarían 437 partes por millón, cifras que llevan sin aparecer en la Tierra desde hace 20 millones de años. Para el periodo entre el 2030 y 2050, el transcurso de estas dos décadas, el informe habla de una mayor concienciación por parte de los gobiernos, las cuales no existen ahora, para trabajar con las emisiones máximas, para reducirlas. Sin embargo, las retroalimentaciones del ciclo del carbono y el uso continuado de combustibles fósiles lograrán ser aumentar las temperaturas en 3 grados hasta el 2050. ¿Qué sería la fecha en la que entraríamos en un colapso? Que tras tres décadas de decadencia, los autores vaticinan la existencia de un consenso científico de que hemos alcanzado el punto de inflexión para las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental. Que creo que eso ya está, pero bueno, el informe habla de un escenario de tierra invernadero en el que a pesar de que las emisiones se detuvieran de inmediato, las temperaturas medias del planeta aumentarían un grado. Bajo este escenario, el 55% de la población mundial estaría sujeta a más de 20 días al año de condiciones de calor letal, bajo las que el ser humano no lograría sobrevivir. Para la zona de América del Norte, los autores hablan de fenómenos meteorológicos extremos, descensos a la mitad de las precipitaciones en América Central y lo condena de 100 días de calor letal al año. En África Occidental, asimismo, plantean la posibilidad de que los países pobres no pudiesen proporcionar suficientes ambientes enfriados artificialmente para que sus poblaciones sean viables. También el informe vaticina que la producción de alimentos se vería gravemente afectada y que como consecuencia millones de personas se verían obligadas a ser desplazadas. También en este estudio propone unas posibles soluciones, que ante la amenaza que supondrían estas consecuencias climáticas, habría que crear una seguridad nacional para evitar los problemas de brotes de enfermedades pandémicas y conflictos armados. Finalmente, los autores hablan de examinar con urgencia el papel que puede desempeñar el sector de seguridad nacional y la provisión de liderazgo y capacidad para una movilización de mano de obra, y recursos a corto plazo en toda la sociedad, de una escala sin precedentes en tiempos de paz. Como siempre pasa con la humanidad, hasta que no nos vemos amenazados globalmente no somos capaces de actuar y siempre lo hacemos tarde. Así que aquí os dejo esta reflexión y vosotros tendréis la vuestra. Ahora vamos a continuar con el programa. Disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight, we're living quick in the world, gotta get it right now.
Nos adentramos en el preparacionismo.
Muy buenas, tropa, a mi nueva sección de Prepper Survival. Bueno, hoy os voy a explicar en qué consiste ser un prepper. Bueno, el prepper es el nombre que recibe el movimiento de individuos o grupos que se preparan activamente para subir a una posible futura alteración del orden político o social, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Los preppers frecuentemente se preparan con anticipación para estos acontecimientos, ya sea recibiendo entrenamiento médico, almacenando agua y alimentos, preparándose para la defensa propia o el autoabastecimiento, o construyendo edificios que los ayudan a sobrevivir y a refugiarse. Los preparativos más comunes incluyen preparar un refugio en un lugar seguro, así como el almacenamiento de agua y alimentos no perecederos, conservas, provisiones, equipo para potabilizar el agua, ropa de abrigo, semillas, leña, combustible, armas de fuego, municiones, armas de caza y defensa propia, equipo médico y primeros auxilios, así como herramientas para la agricultura. Muchas personas no hacen todo esto, es preparativo, los survivalistas sí lo hacen, ya que su modo de vida consiste en estar preparados. Entre escenarios o amenazas posibles podemos distinguir según la causa predominante entre las que se hallan su origen en la actividad humana y entre las que lo hallan en causas naturales, y esas son: en primer lugar, desastres naturales, forma de crisis planetarias, apocalípticas o cambios en la Tierra, tales como terremotos, maremotos, inundaciones, tornados, huracanes, nevadas, tormentas eléctricas graves. En segundo lugar, amenazas de origen tales como el posible impacto de un meteorito o cualquier otra forma de amenaza de origen espacial. Tercero, un desastre causado por la actividad del hombre, guerra convencional, guerra química, guerra biológica, guerra nuclear, contaminación radiactiva y otros desastres causados por un gobierno enemigo. Cuarto, colapso general de la sociedad, resultado de la indisponibilidad de alimentos, agua y electricidad y combustible. Quinto, quiebra monetaria o crisis económica originadas por manipulaciones monetarias, hiperinflación, deflación o depresión económica mundial. Pandemia, epidemia que se esparciera a gran parte de la población mundial, que son la sexta. Séptimo, hambrunas generalizadas y subida de los precios de los alimentos, esa es la séptima. Octavo, caos generalizado y cualquier otro tipo de acontecimiento apocalíptico inexplicable. Noveno, otras posibilidades de amenazas son la guerra informática, el terrorismo y el uso de armas de destrucción masiva. Bueno, pues en resumen es un poquito, eso es en lo que consiste ser un prepper. Que bueno, todo se ha dicho de paso, esto bueno, no es ni un juego, esto siempre hay que tomarlo muy 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 en serio, porque bueno, en cualquier momento pues puede suceder cualquier cosa en cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que todo esto os haya servido de algo, y bueno, hasta la próxima. Watching my way outside.
hora, charlas junto al fuego.
Bueno, tenemos aquí hoy a Jesús del canal, que lo va a decir él, porque a mí siempre me sale mal. Jesús, ¿cómo es tu canal?
Jamadrid Outdoor.
Bueno, pues esto va a ser una entrevista del programa Zona Bushcraft y de la sección Charla junto al fuego. Pues nada, aquí lo tenemos, estamos compartiendo unos días, me aprovecho de él. Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿cómo se te ocurrió a ti abrir un canal? ¿Cuánto tiempo llevas? Y todas esas cosas, y qué impresiones tienes tú sobre YouTube y todas estas cosas. A ver, cuéntanos, Jesús, un poquito.
Bueno, pues yo llevo con el canal aproximadamente un año y medio. En ningún momento me había planteado yo hacer algo así, pero entré en el grupo Bushcraft Madrid. Dentro del grupo había ya algún youtuber, por ejemplo, Selus Aire Libre. El creador del grupo, el Nomo Bushcrafter, que luego por motivos personales pues tuvo que cerrar el canal, y Héctor del canal Nico Outdoors. Bueno, en una de las salidas empezamos a hablar del tema, yo comenté ciertas cosas porque yo seguía a alguno de ellos, a otros no, y fueron ellos quienes empezaron a animarme un poco. Y entre sus ánimos y que me dio por comentarlo con mi hija, y luego también es cierto que ya estaba un poco aburrido de lectura, tele, música, radio y demás, dije, bueno, pues vamos a empezar. Y así fue un poquito la cosa.
Bueno, y cuéntanos un poquito qué temas tratas en tu canal.
Bueno, pues trato un poco de lo que es actividades al aire libre, todo lo relacionado con actividades al aire libre. Tanto salidas como muestro material, no es que tenga demasiadas revisiones, pero bueno, alguna tengo. Empecé contigo porque consideramos que era un aspecto poco tratado y muy importante, importantísimo, lo que es la serie de primeros auxilios. Luego mi hija, cuando le empecé a hablar de toda la gente que estaba conociendo y que era gente maravillosa, pues me animó a abrir la sección de agradecimientos. Y bueno, pues así poco a poco vas incluyendo contenido al canal, y siempre que se me ocurre algo intento documentar también, no todas, pero sí buena parte de las salidas que hago. Y
bueno, yo te voy a decir mi opinión, que me gusta mucho cómo lo tienes por secciones. O sea, eso de sección de pulmones de Madrid, que no lo has dicho, ya lo digo yo, por si alguien no lo sabe también. Sección, por ejemplo, lo que has dicho de agradecimientos. Sección de primeros auxilios, está muy bien. O sea, lo preparas todo muy bien, bajo mi punto de vista. Claro, soy tu amiga.
Te lo agradezco.
Pero está muy bien, muy bien. Y luego se te ve con mucha tranquilidad. No sé, lo haces muy... Sabes que hasta a la chica del deportivo le encanta.
Sí.
Bueno, ahora te voy a preguntar las cosas que ya dije en el anterior, que se las quería preguntar a todos. Dinos para ti qué es la supervivencia.
Pues mira, tengo precisamente un vídeo en el canal que se titula, creo recordar, ¿qué entiendes por supervivencia? Y ese vídeo lo grabé a raíz de una conversación que mantuve con unos compañeros de trabajo en la hora del café, que me contaron el problema que había tenido unos vecinos de este chaval. Vive en un pueblo de la Sierra de Madrid, y ese mismo fin de semana unos vecinos de su pueblo se fueron a una zona de la sierra y estuvieron haciendo tipo un rappel de circunstancias con elementos naturales. Empezaron a trenzar cuerdas con elementos naturales y tal, y tuvieron un accidente. Afortunadamente no llegó a más allá de un buen porrazo, pero no hubo necesidad de rescate, ni de hospitalización, ni nada. Entonces, a raíz de entonces, grabé ese vídeo, porque además comentaron, por lo visto, que lo que querían era poner en práctica algo que habían visto en algún programa de estos que se han puesto tan de moda por Discovery Max, o D-Max, como se llama ahora. Entonces, ¿yo qué entiendo por supervivencia? Pues en el vídeo digo que supervivencia realmente quien la practica a diario son pues muchas tribus indígenas, desafortunadamente cada vez menos, pues que necesitan sobrevivir día a día buscándose alimento, cobijo, refugio y demás. Lo que pueda practicar la gente que vemos en YouTube, nosotros mismos y demás, yo creo que son eso, prácticas que siempre viene bien practicar, por si en algún momento determinado te ves en alguna circunstancia de esas características, pues tener un poco de práctica. Pero bueno, eso ya yo lo llamaría más tipo una supervivencia deportiva.
Bueno, otra pregunta que le hago a todo el mundo, ahora después seguimos con lo del bushcraft. ¿Te has visto alguna vez en una de estas de decir, ¿y ahora qué hago? Que hayas tenido que usar alguna de estas prácticas que aprendemos por un lado y por otro.
Pues si quieres que te sea sincero, no, nunca. Yo peco de un problema y además es lo que me critican muchas veces mis amigos, que es un coñazo salir conmigo porque peco de excesiva prudencia. Yo no me pongo a hacer cosas a lo loco. Cuando llego a los sitios valoro los peligros que puede haber, que pueden presentarse. Y lo suelo tener todo pues relativamente controlado. En alguna ocasión, pues sí te has visto en algunas circunstancias así un poco más comprometida, pero no hasta el punto de tener que practicar una supervivencia como se ven por ahí en esos programas, de tener que rapelar una pared de piedra porque te viene un problema muy gordo, o tener que estar comiendo culebras o cosas por el estilo. Nunca.
Bueno, mejor así.
Sí.
Ahora cuéntanos, ¿qué es para ti el bushcraft?
Pues el bushcraft es exactamente lo mismo, es algo que se ha puesto muy de moda. Todos decimos que practicamos bushcraft y yo creo que realmente lo que practicamos, pues eso, son prácticas de cosas que vemos, cosas que nos apetece pues aprender o tener un poco más de manejo con ciertas cosas. Bushcraft, pues mira, yo por ejemplo considero que bushcraft o bushcrafter eran nuestros abuelos. Mi madre, por ejemplo, me cuenta cuando ella era pequeña allí en el pueblo que lo que hacían eran una economía de supervivencia, vamos, que ellos mismos pues se tenían que fabricar sus herramientas, sus ropas. Eso es auténtico bushcraft, ¿no? Disponer de todo lo que necesitas con lo poco que tienes.
Muy bien. Bueno, pues ahora te voy a preguntar una cosa. A mí se me van viniendo así las cosas a la cabeza. Tú tienes un vídeo que habla sobre el fuego y cómo haces el fuego, la prevención del fuego. Yo sé que tú has tenido experiencia una poquita así como de bombero en la casa de campo fue, ¿no?
Sí,
o algo así.
Sí.
Desde aquí también quiero decir que si quien se quiera sumar a, no un reto, a esto que lanzó Jesús de cómo hacemos el fuego y qué medios de prevención tenemos a la hora de hacer un fuego, ahora que entra la época también de las prohibiciones y todo esto, pues cuéntanos tú un poquito tu vida con el fuego.
Bueno, pues posiblemente yo salgo a la montaña desde que era muy joven. Y también en esa época de juventud, pues estuve trabajando un verano completo como prevención en una brigada de prevención y extinción de incendios forestales en la casa de campo. Yo tuve que participar en una experiencia bastante complicada que tuvimos allí. Vamos, de no ser porque al final llegaron los bomberos profesionales del Ayuntamiento de Madrid, pues probablemente yo y otros tres chavales nos hubiésemos quedado en el incendio. Entonces yo siempre he tenido mucho respeto al fuego. Yo, por regla general, no hago fuego en el campo, tampoco tengo necesidad de hacerlo. En alguna ocasión lo he hecho, pero con siempre lo que te decía antes, que peco en ocasiones y me critican ser demasiado prudente, ¿no? Extremo. Yo siempre me pongo en el peor de los casos. Entonces extremo las medidas. Bueno, pues yo tengo un compromiso con lo que es la conservación de nuestro patrimonio natural, creo que bastante marcada, y como en YouTube, por suerte o por desgracia, pues el fuego es algo, por lo menos en nuestro mundillo,
sí,
el fuego es algo que llama mucho la atención, uh-huh. Es casi como una novia o un novio. Entonces yo dije, nuestros vídeos lo ve gente de todo tipo, gente con mucha experiencia, pero también lo ve gente que no tiene ni idea de lo que es el fuego. Entonces me marqué el hacer un vídeo pues marcando pues eso, consejos de a la hora de hacer fuego, ¿no? Por lo menos los que yo suelo hacer, esas premisas que yo suelo tener antes de encender directamente lo que es el fuego. Y según estaba terminando de grabar el vídeo, pues se me vino a la cabeza, digo, coño, voy a mandar el reto, ¿no? Enséñanos cómo haces el fuego, y tengo que agradecerte que tú y Héctor, os sumasteis al reto y luego Antonio también, de Antonio MC Survival, pues también mandó un vídeo. Y bueno, hubo gente que comentó que sí, que se unían al reto, pero luego pues por falta de tiempo, lo que
sí,
haya sido, no habrán podido
hacerlo.
Sí,
por prohibiciones que hay muchas veces que las circunstancias no acompañan.
Exacto.
Así, bueno, Jesús, pues ha sido un placer. Si quieres decir algo más.
No, que muchas gracias por abrirme este espacio. Estoy encantado. Me encanta el programa que habéis iniciado. De verdad, me parece algo magnífico ese formato de radio. Es
una buena idea de Anchor.
Y Anchor, por cierto, un saludo.
Pues nada, pues que os paséis por el canal de Jesús, que lo va a decir él porque a mí no me sale. El canal de Jesús es...
A Madrid Outdoor.
Eso, yo es que con el inglés un poquito así. Y bueno, también os podéis pasar por el mío, Coral Natural. Y bueno, tenía muchas ganas de hacerle esta entrevista a Jesús, por eso, porque hemos hecho ya varias cosas juntos. Y sobre todo lo que ha dicho él antes, la que tenemos entre manos, que es la de los primeros auxilios. Pues nada, un saludo para todos y hasta la próxima.
Adiós, gracias Coral. Wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for. Y aquí os traemos la película que os recomendamos para esos días que no podemos salir al campo. Y en esta ocasión os traemos la película Jungle, traducido al español Jungla, en la que el protagonista Daniel Radcliffe, junto con Jasmine Cassin, Alec Russell, Thomas Crackchan, Lily Sullivan y un reparto bastante largo, basan su aventura en la selva, en la que Josie, un joven aventurero, realizará con la ayuda de un guía y dos compañeros una arriesgada y salvaje expedición por la selva amazónica. En esta obra queda muy claro que la selva no se conquista, su belleza es exorbitante aunque peligrosa. La película no solo juega con los riesgos naturales con que el paisaje selvático alcanza a sus personajes, sino con lo psicológico, donde lo esotérico, lo oculto y hasta lo sagrado se fusionan en estados de conciencia que se logran al estar solitario en un medio tan cautivador como salvaje, sobre todo cuando se pasa una noche entre sus brazos. Esta película sería una de las tantas que ocupan la temática de la acción, la aventura y el drama de un grupo de jóvenes que se pierden y sobreviven en un determinado lugar. Pero aquí hay selva, y lo que nos motiva a destacar de esta obra es que está basada en hechos reales. Porque Josie Greenberg sí existió, y en 1981 este israelí estuvo perdido cerca de 21 días, en su afán de encontrar tribus que aún no tenían contacto con la civilización. Así que si queréis descubrir una película de supervivencia en la selva, esta es vuestra película.
Todos ustedes, la cabaña del bardo.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Lavenhan. Y hoy hablaremos un poco de historia. Conoceremos a los precursores del Bushcrafts. El primero y creo que uno de los más conocidos es Horacio Kefart. Nació en 1862 y creció en Iowa. Se formó como bibliotecario y probablemente fue allí donde floreció su experiencia en el mundo de la biología y las ciencias naturales, además de su amor por la escritura. Al llegar a la edad adulta, Kiefert había escrito extensamente sobre su pasión por el aire libre, la caza y el campamento. Pero como la mayoría de nosotros, cuando se acercó a la mediana edad, se plantea la vida urbana. Entonces, dejó su trabajo y partió hacia las montañas del oeste de Carolina del Norte. Llegó a las montañas en 1904, donde se estableció, para tener un enfoque de un estilo de vida en la naturaleza como una cura. Más allá del ambiente natural, Kiefert estaba inmensamente interesado en la cultura de los montañeses, que eran comunidades escocesas irlandesas que habían permanecido aisladas en gran parte, desde que se establecieron originalmente a fines del siglo XVIII. Kiefert fue un escritor prolífico, y su documentación sobre la cultura de la montaña, y la contribución al campamento, y a la artesanía en la madera fue explosiva. Este fue un momento en que los estadounidenses estaban desarrollando una ética de conservación, y temas como el sistema de parques nacionales estaban en el discurso de políticos como Teddy Roosevelt y John Muir. Kiefert maduró en el momento perfecto de nuestra historia, y en 1906 publicó Camping and Wildcraft, que instruyó al lector con consejos prácticos al aire libre. Su trabajo más conocido fue una obra maestra llamada Oushaucer Nylanders, publicada en 1913. Ambos libros todavía están impresos y se consideran obras autorizadas sobre el tema. Dado que Kiefert era una figura muy conocida en su época, usó su influencia para contribuir en la creación del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Este lugar era de una inmensa importancia personal para su propia recuperación mental y física, por lo que su pasión la aprovechó para conservar una de las últimas masas de bosques vírgenes en el este. Además, nos brindó con el diseño de uno de los cuchillos más conocidos del mundo del bushcraft. Trágicamente, la vida de Horace Kiefert se vio interrumpida por un accidente automovilístico en 1931. Esto fue 2 meses después de que el sueño del Parque Nacional Great Smoky Mountains se hiciera realidad. En su honor, se nombró una montaña dentro de los límites del parque con el nombre de Mountain Kiefert. Y esto ha sido todo por ahora. En el próximo programa volveremos en la cabaña del bardo y nos adentraremos en descubrir a otro precursor del bushcraft. Un saludo y disfruta de la naturaleza.
Todos queremos pequeños consejos.
Vamos con unos consejos para dormir en hamaca. Algunas de las principales razones por las que la gente usa hamacas son porque nos parecen divertidas, cómodas para sentarse y bastante rápidas para armar. Si estás comenzando con esto de acampar, aquí te dejamos algunos consejos para sacar el máximo provecho a tu hamaca. El primer consejo es un buen hundimiento. Demasiada gente intenta amarrar su hamaca lo más firmemente posible. Esto puede causar que tus hombros se aprieten y tu espalda se arquee, creándote malestar. En lugar de eso, trata de colgar tu hamaca con un buen hundimiento, como si estuvieses poniendo una cara sonriente. Y si realmente quieres ser muy preciso, puedes poner un ángulo de inicio de unos 30 grados desde la horizontal. El hundimiento profundo también disminuye el centro de gravedad, haciendo que la hamaca sea más estable y más difícil de caer. 2. Diafonal. Colócate diagonalmente a través de la hamaca. Una vez que tengas una buena inclinación, puedes acostarte diagonalmente a través de la tela. Te sorprenderás de lo cómodo que se sentirá cuando tu cabeza y los pies caigan hacia abajo y tu cuerpo se recline ergonómicamente. Porque, en realidad, así es como fueron diseñadas las hamacas para esa funcionalidad. Almohadas en las rodillas. Dependiendo del tamaño de tu hamaca, y tú, si tú eres muy alto, puedes sentir una cresta apretada debajo de tus piernas al acostarte diagonalmente. Esto puede causar hipertensión en las rodillas. Para aliviar esta presión, coloca un poco de relleno o ropa extra debajo de ella. Recuerda que contra más larga, no más ancha, las hamacas pueden ser más cómodas, lo que nos permite acostarnos diagonalmente sin hipertensión en las piernas. Res para mosquitos. Una res completa puede ser una de las mejores de nuestras mejores aliadas. Rodea completamente nuestra hamaca y crea una vaina espaciosa para leer, descansar y relajarse. Línea de goteo. Utiliza una línea de goteo en esos días que sean realmente lluviosos, ya que el agua puede filtrarse por la suspensión y caer en nuestra hamaca. Para evitar esto, ata una línea de goteo en la línea de agarre de nuestra hamaca. Y ahora os vamos a dejar unos pequeños tips de seguridad para la hamaca. Así te mantendrás seguro sin que te pase nada. Recuerda que para evitar caídas peligrosas, cuelga la hamaca a no más de 60 centímetros del suelo. Evita colgar las hamacas sobre el agua, abismos en el suelo, sobre las mesas u objetos afilados. No participes en el apilamiento de hamacas, en el que múltiples hamacas se apilan verticalmente. Y bueno, espero que con estos consejos le saquéis el mayor provecho a vuestras hamacas en este verano.
Caminamos hacia el quinto pino.
Hola compañeros, soy Antonio, del canal AMC Survival. Hoy quiero hablaros del cupresus, más conocido como el ciprés. Es un árbol muy conocido y desconocido por todos. A día de hoy se conocen 25 especies distintas. Algunas son resinosas, otras no, pero todos cuentan con una savia impregnada de sustancias naturales que los preserva de ataque de plagas e insectos. Una característica de los cipreses es que frenan los incendios, porque son árboles que siempre están verdes, y por eso en algunas regiones se les da el nombre del árbol de la vida o el árbol de los dioses. Estamos muy acostumbrados a verlos en cementerios, en algunas carreteras, y estos árboles guardan más de un secreto. También son muy utilizados como ornamentación en parques y jardines, por su forma y altura. En Asia se usan en los templos y alrededores. En las especies no resinosas, la madera arde lentamente, incluso apagándose, y haciendo poca brasa, no siendo muy recomendable para hacer fuegos ni de cocina ni de campamento, o para calentarse. Picando sus hojas y corteza, podemos usarlo en antorchas para ralentizar su consumo, y así durarán más tiempo. Son de tronco recto, y se conocen ejemplares de unos 300 años que llegan a tener un diámetro en su base de hasta 60 centímetros. Su corteza se agrieta porque es fina, y se hacen fisuras longitudinales. Las hojas son pequeñas, de 2 a 6 milímetros, alineadas en parejas opuestas con forma de escamas. Florece a finales de invierno y en el mismo árbol encontraremos flores masculinas y femeninas. Las masculinas tienen forma de cono amarillento que al desarrollarse se convierte en una gavulva globular de 3 x 4 centímetros. siendo rojiza al principio y marrón en la madurez. Con la corteza y las hojas se pueden crear cataplasmas para problemas respiratorios, tracto urinario, riñones y enfermedades venéreas. Hirviendo en poca agua, el vapor hará de repelente de moscas y mosquitos. La madera, por su aroma, la podemos usar como repelente de polillas. Las piñas en verde contienen una savia pegajosa, ideal para las suelas del calzado y así evitar resbalones. Las ramas y las piñas las podemos usar en la ropa y calzado cuando acampemos, así evitaremos que en las noches los insectos y alimañas se escondan en nuestras pertenencias antes del amanecer. Una de las especies de cipreses es la tuya. Esta es muy usada como seto separador y es muy común encontrarla en los laberintos de jardines. Ahora los encontramos algo divertido, curioso, pero en algunas regiones se usaban a modo de terapia para diversos trastornos mentales, ya que estos setos son difíciles de atravesar, obligando a los pacientes a solucionar el laberinto. Las hojas de tuya son ricas en vitamina C, siendo estas de las más ricas en este valor. Los nativos de Canadá usaban estas para preparar un té que contiene 50 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Con este té combatían el escorbuto. El aceite de tuya contiene tempreno tuyona, que en uso tópico ayuda a tratar el papiloma humano, verrugas y verrugas genitales. La savia fresca de la tuya, que rezuma en cortes y heridas, es inflamable y a medida que se seca y endurece pierde esta propiedad. El siguiente dato no está autentificado, pero existe la creencia de que los chamanes de las tribus usaban los cipreses, sus hojas, sus ramas, corteza y savia para ritos ceremoniales de los difuntos. ¿Creéis que por esto se plantan en los cementerios o es una casualidad? Así que recordar que la naturaleza es sabia y hemos de cuidarla. Y los árboles, todo lo que nos aportan sin pedir mucho a cambio. Solo cuidarlos y respetarlos. ¿Quieres saber más de nuestros árboles? ¿Quieres preguntar por alguno? ¿Tienes alguna duda y quieres consultárnosla? Te ayudaremos en todo lo posible. Ya solo me queda deciros un saludo desde el Quinto Pino.
En eventos para esta semana tenemos una vez más otra edición del Survival Zombie. Esta ocasión es la 248 y se realiza en La Llosa de Ranes, Valencia, el día 13 de julio del 2019 y el horario es de 11 a 5 de la mañana. Los organizadores son World Rally Game y patrocinadores son La Llosa de Ranes, Ayuntamiento, Fester 2019, El Corte Inglés, Los 40 Principales, Zombies.es y Kodan. Para más información, en la página de SurvivalZombies.es podéis tenerla. Your body. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Hasta aquí ha llegado. Os agradecemos de todo corazón, de parte de mis colaboradores y mía, el que hayáis aguantado hasta el final. Os esperamos en el próximo programa de Zona Busca Radios. Y recordaros que podéis seguirlo también en podcasts, como es Anchor, Evox y Google Podcast y Spotify. Así que hasta la próxima.
See you.